Buenos días. Por un momento pensaba que ese aplauso era para mí y me emocioné bastante, pero luego dije, no, sé que es por el bautismo, ¿no? Pero la verdad que fue un tiempo muy bendecido, ¿no? Yo me gocé desde casa, viendo cómo nuevas personas, nuevos integrantes de esta familia de la fe dieron ese paso tan importante en sus vidas, ¿no? Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a seguir nuestro estudio de Nehemías y hoy estamos en el capítulo 9, bajo el título Un Dios listo para perdonar. Antes de comenzar el mensaje, ¿por qué no inclinas tu rostro conmigo y oras, por favor, conmigo y por mí? Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos traído a este lugar. Dios mío, te damos gracias por esas vidas que se han bautizado y que te han reconocido a ti como único Señor y Salvador en sus vidas. Si alguien más aquí hoy, Señor, necesita de esa gracia y quiere hacer ese compromiso, Dios mío, te ruego que no se vaya de este lugar hoy sin hacerlo. Padre, gracias una vez más, bendice nuestro tiempo en la predicación. Enséñanos tú, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con una persona terca? A ver, levanta la mano si has tenido que lidiar con alguien que es terco o terca. Ahora levanta la mano si eres tú quien ha sido terco alguna vez. Una persona terca, según la Biblia, es una persona que es semejante a un animal. Hoy vinimos a predicar aquí, ¿no? Específicamente, en la Biblia se compara a un terco con un buey, porque en aquellos tiempos cuando se usaban los bueyes, y quizás en alguna parte del mundo todavía se hace, pero sabemos que la tecnología ha avanzado, ¿no? Pero cuando se usaban los bueyes, una manera de poder guiarlos en el arado era usando una aguja bien afilada, suavemente, pinchándolos aquí en el cuello, ¿ok? Para que pudieran entonces, esa era la señal para que aumentaran la velocidad. Melissa, eso no es una idea para ti en la casa. O para que doblaran, ¿no? Para que vayan en otra dirección. Pero un animal terco, o como dice la Reina Valera, la versión Reina Valera de la Biblia, es un animal de dura cerviz. Es decir, ese, aunque lo pinches, no mueve la cabeza en otra dirección. Se queda justamente ahí donde está. Eso es ser terco o de dura cerviz. Entonces, cuando nosotros vamos a Nehemías capítulo 9, vamos a ver aquí, vamos a leer por parte. En sí, el mensaje de hoy es en el capítulo completo, pero no tenemos tiempo para todo eso. Así que Nehemías capítulo 9, versículo 16 de la Nueva Versión Internacional dice: pero ellos, es decir, Israel, el pueblo judío, pero ellos y nuestros antepasados fueron altivos, fueron tercos y no obedecieron tus mandamientos. Se negaron a escucharte. No se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad, diga conmigo, fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud. Un pueblo terco. Cuando usted lee ese pasaje, es interesante cómo Esdras comienza a narrar con la intención de confesar los pecados, no solamente de él, sino también de todos sus antepasados. Pero según él va avanzando, él hace un recuento de la terquedad de Israel. Porque comienza hablando primero de la fidelidad de Dios, comenzando con Abraham, y cuando lo sacó y lo llevó a otra tierra y le dio promesa de engrandecer ese pueblo, esa nación. Y vemos la fidelidad de Dios con Abraham. Y luego entonces también hace el recuento de Moisés en Egipto y cómo Dios levanta a Moisés. Y según él va haciendo este recuento, una y otra vez dice: pero ellos fueron tercos. Y sigue con el recuento. Y luego Dios hizo grandes señales y abrió el Mar Rojo y consumió a todos sus enemigos. Pero ellos fueron altivos, se olvidaron de tu ley. Y luego sigue con el recuento y lo llevó a la tierra prometida y los bendijo. Y hizo tantos y tantos milagros y tantas cosas por ellos. Pero vuelve una vez más y dice: ellos se olvidaron de ti, de tus mandamientos. Y así sucesivamente, según lees este pasaje. Tercos, tercos, tercos. Pero también Esdras habla sobre uno de los atributos más, que es más exaltado y más recalcados en la Biblia. Estoy hablando del perdón. Ese es uno de los atributos de los que más se habla en la Biblia acerca del carácter de Dios. Y nosotros podemos ver ese atributo en acción cuando leemos esa segunda parte del versículo 17. Porque a pesar de que eran tercos y también hicieron tantas cosas en contra de Dios y se rebelaron en contra de Dios, mira lo que dice la segunda parte del capítulo 17. Dice: pero tú eres Dios perdonador, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Por eso no los abandonaste. A pesar de su terquedad, ¿no?, de su rebeldía, a pesar de haberse olvidado de la ley de Dios, Dios seguía siendo fiel a pesar de que ellos siempre le daban la espalda. Entonces nosotros podemos ver y podemos concluir lo siguiente: que Dios siempre, siempre, diga conmigo siempre, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. ¿Y cuántos le dan gloria a Dios por eso en esta mañana? Aleluya. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero nosotros no siempre estamos dispuestos a arrepentirnos sinceramente o a consagrarnos de todo corazón. Y ese es un gran pero. Porque una cosa es que Dios te ofrezca perdón y otra cosa es que tú lo recibas. Una cosa es que Dios sea misericordioso contigo y otra cosa es que tú te consagres a Él. ¿Me estoy dando a entender? Ahora hablemos del perdón por un momento. ¿Qué significa perdonar? En la palabra, el perdón es cancelar una deuda. Cancelar una deuda, completamente borrar, olvidarse de lo que alguien hizo en contra de uno. Y Dios es experto en hacer esto. Él es experto en cancelar nuestras deudas. Vemos el ejemplo del perdón, y voy a añadir al versículo 17 esta vez. Y lo voy a repetir, pero voy a añadir. Dice: pero tú eres Dios perdonador, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Por eso no los abandonaste. a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Ahí vemos otra vez el perdón de Dios en acción a pesar de unas horribles abominaciones de la idolatría y del pecado en general. Esto de perdonar, de ser tercos, de olvidar las ofensas, de dar pasos hacia, digamos, una reconciliación, un restablecimiento de vínculos. Eso es algo que nosotros vemos en nuestras vidas también, en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Amistades, matrimonio. Y hay una pastora muy famosa y también influencer ella, dominicana, de nombre Yesenia Ten, que ha dado mucho de qué hablar en años recientes, porque ella tomó una decisión en cuanto a su relación. Por más o menos 7 años de su matrimonio y ya con hijos, su esposo le fue infiel. Y durante 7 años ella le soportó la infidelidad a su esposo con la esperanza de que éste recapacitara y tomara pasos para la reconciliación. Es duro, es difícil cuando alguien traiciona tu confianza. ¿Qué haces en ese momento? Especialmente si eres una persona cristiana, si eres un hijo de Dios que está llamado a perdonar. ¿Soportarías ese tiempo como esta mujer? Yo sinceramente no sé si lo haría. Eso soy yo siendo sincero. Creo que a la primera le saco la trompeta del chacal. Y no, de verdad. O sea, estoy siendo honesto. Así me siento. Ahora, que Dios bajo su misericordia y a través de su espíritu cambie mi corazón, eso es otra cosa. Pero te estoy diciendo como ser humano lo que yo haría. Entonces, en ese proceso de 7 años hubo un dilema. Y el dilema era que esta persona supuestamente se arrepentía, pero luego volvía y cometía la falta. Luego, una vez más, volvía a repetir el ciclo. Supuestamente se arrepentía y volvía otra vez. Hasta que esta persona dijo, hasta aquí. Yo no puedo cambiar el corazón de nadie, yo no voy a seguir sufriendo, ya te di suficientes oportunidades. Y hizo un juicio sobre la situación. Decidió divorciarse. Ahí sí le sacó la trompeta del chacal, ya. 7 años después. Pero para mí esto es interesante, porque si nosotros queremos restablecer una relación o vínculos rotos, es necesario que haya un arrepentimiento genuino. Y mientras yo leía este pasaje, yo decía, ok, Israel sigue repitiendo las mismas ofensas. Y por un tiempo está estable su relación con Dios, pero luego vuelve otra vez. Y eso me traía mucha convicción, porque mi relación con Dios no siempre ha estado estable. Eso soy yo, ustedes son perfectos. Pero, como dije anteriormente, si queremos restablecer vínculos rotos, es necesario un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento es un cambio de dirección. Un arrepentimiento es un cambio de acción. Arrepentimiento no es decir lo siento. Eso puede ser otra cosa. Arrepentimiento realmente es cuando tú sabes que hiciste algo indebido, pero ahora tienes la intención de no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento. Y hay una gran diferencia entre arrepentimiento versus remordimiento. Cuando hay remordimiento, la gente se siente mal, pero fue porque lo cacharon en el momento. O siente cierta vergüenza y puede decir incluso lo siento, pero eso no significa que está arrepentido. Y en el momento que no lo veas, vuelve otra vez. Que mi mamá me agarró con la mano en la masa, con las galletas, en la cocina muchas veces cuando me decía, no te las comas. Hey. Así se resolvían las cosas en mi casa. Pero eso es algo mínimo, ¿no? Algo pequeño. Hay otras cosas que son bien graves, ¿no? Que vuelven y se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Pero arrepentimiento y remordimiento son dos cosas diferentes. Una cosa es que te sientas mal y otra cosa es que tengas la intención de no volverlo a hacer. Entonces vemos una ofensa repetida aquí. En el caso de aquella historia que te contaba, de esa persona que se divorció, hubo una ofensa repetida y hubo un juicio al final, donde dijo, hasta aquí me divorcio. En el caso de Israel, nosotros también vemos juicio. No solamente vemos perdón y misericordia. Y eso yo no sé a usted, pero a mí me aterra. Vemos una decisión de parte de Dios. Si vamos al versículo 30, en ese capítulo 9 de Nehemías, dice así la palabra: por años les tuviste paciencia. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Este versículo más o menos nos pinta este cuadro como que la paciencia de Dios está llegando a un límite. Como quien dice, ok, ya te di suficientes oportunidades, ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias. Y toda esta calamidad que vemos y que hemos venido estudiando en Nehemías es precisamente por la infidelidad del pueblo de Israel, porque una y otra vez le daban la espalda a Dios, a tal punto que Dios los entregó a sus enemigos, es decir, removió su presencia, removió su protección sobre ellos, y terminaron exiliados, terminaron siendo esclavos, terminaron bajo el dominio de sus enemigos. Porque aparentemente en algún momento la misericordia de Dios llegó al tope. La paciencia de Dios se limitó y dijo ya, no más. Y por causa de todas esas desgracias es que vemos a Esdras, quien escribió estas palabras, hacer esta confesión, hacer este lamento, hacer este recuento. Ellos estaban reunidos con la intención de consagrarse a Dios nuevamente. Y Esdras está haciendo un recuento de todo lo que sucedió, para que ellos entiendan y para que no vuelvan a cometer las mismas ofensas, para que por fin puedan ponerle ahí un stop a ese ciclo de desobediencia y por ende las consecuencias de Dios. Porque están tratando de reconstruir aquello que había sido destruido. Como pueblo habían quedado desolados. Y eso sucedió por la justicia de Dios. Porque en un momento Dios dijo, ok, van a enfrentar sus consecuencias. Nosotros hacemos eso como padres, ¿no? A veces. Monitoreamos los niños. Nos aseguramos de que sigan respirando, pero que si se dan un cantazo bien fuerte, que se lo den para que aprendan. Pero no significa que no amas a tus hijos. Es que hay momentos en los que tienes que dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus acciones, punto. De lo contrario, no van a aprender. Entonces, aquí en este pasaje, salud, vemos que Esdras hace un énfasis en lo que es la confesión. La confesión es el primer paso para que se puedan restablecer esos vínculos rotos. La confesión es el primer paso para que pueda haber reconciliación. Entonces, Esdras entiende lo que tiene que suceder. Y aunque ese es el primer paso, él sabe que hay algo más que tiene que ocurrir. Y eso que tiene que ocurrir lo podemos resumir en la palabra consagración. ¿Usted sabe qué significa consagración o consagrarse? Separarse, sí. Estar apartado para el uso exclusivo de algo. En este caso, Esdras sabe que el pueblo de Israel tiene que consagrarse y tiene que apartarse y ser uso exclusivo de Dios si quiere ser restaurado. Amén. Ponte de pie un momento. Y ahora saluda a la persona que está a tu lado y también dile: conságrate. Sí, ahora estírense un poco también. Sí. Y ya está bueno, pueden sentarse. Todavía están despiertos, qué bueno. Ahora, el reto para mí, y yo creo que para todos nosotros, es lo siguiente: ¿en qué área de nuestras vidas estamos nosotros siendo tercos? ¿En qué área de nuestras vidas estamos nosotros siendo tercos? Piénsalo. ¿Habrá acaso alguna ofensa repetida que no te deja consagrarte enteramente a Dios? Cuando yo era un adolescente, yo me tropecé muchas veces con la misma piedra. Mi primer ídolo, entre comillas, mi primer becerro de oro, fue una relación de la cual Dios me dijo: no quiero eso para ti. Tienes que cortar esa relación. Pero yo fui bien testarudo y por muchos años a mí me gustaba mi becerro de oro. Y yo sabía que Dios me estaba llamando a salirme de esa relación. Pero una vez más fui bien terco. Y le oraba al Señor y decía: Señor, pero es que no quiero, me siento bien. La estoy pasando bien, ¿por qué? Y un día, a sinceridad, así con el Señor, dije: ok, haz lo que tú quieras. Mira, haz que suceda de alguna manera o de otra. Y mire, cuando usted hace una oración sincera delante de Dios, yo le voy a decir algo, Él se lo toma en serio. De repente las cosas comenzaron a ponerse difíciles. De repente comenzaron a surgir obstáculos que no existían. Pero aún así yo quería aferrarme. Y tuvo el Señor que arrancar eso de mí. Y fue bien doloroso. Pero yo sabía que tenía que ser obediente a Dios. Pero fui terco. Fui terco. Lo que te quiero decir es que si eres terco, es normal hasta cierto punto. Sé sincero delante de Dios. Si no tienes fuerza para hacer lo que sabes que tienes que hacer y lo que Él te está llamando a hacer, sé sincero y atrévete a hacer esa oración en fe. Señor, haz que suceda como tú quieres que suceda. Y verás que si lo haces sinceramente, Dios es experto en cumplir su propósito en ti. Pero te puedes evitar varios dolores de cabeza si eres fiel y si dejas de ser terco. Pecados habituales. Habrá algo en tu vida que se siente como un círculo perpetuo y sigues chocando con la misma piedra. Otra piedra con la que yo tropecé en mi adolescencia también fue el entretenimiento para adultos, si sabe a lo que me refiero. Estoy siendo sincero. Yo no quiero que usted piense que las personas que venimos acá arriba somos perfectos. Te voy a dar una estadística aterradora. 65% o casi un 70% de personas dentro de las iglesias, hombres, luchan con este vicio. Eso significa que hay una muy buena probabilidad que los hombres que están ahí sentados al lado de ti están batallando con ese pecado. Pero yo te lo digo y lo confieso, porque Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado la victoria. No soy perfecto, aún no lo soy. Pero te puedo decir que gracias a la misericordia de Dios, no soy esclavo. No soy esclavo. Y sea lo que sea que haya en tu vida, que sea el pecado habitual que te hace caer, aún hay esperanza. Todos batallamos con algo. Para algunas personas es el chisme. Para otras personas es la mentira. Y hay un sinnúmero de cosas más. Así que mucho cuidado con señalar. Es como dice aquel dicho, ¿okay? Cuando tú apuntas a una persona, hay otros dedos o más dedos apuntando hacia ti, ¿verdad? Entonces, para mí, mientras yo pensaba y meditaba en este capítulo 9 de Nehemías, yo también me preguntaba: José Luis, ¿te has arrepentido sinceramente o solo sientes remordimiento? Uf. Y te hago la misma pregunta a ti. Si tú estás chocando con la misma piedra, ¿te has arrepentido sinceramente o solo sientes remordimiento? Quiero decirte que tenemos que tener mucho cuidado con las puertas que dejamos abiertas. Israel se benefició de las bendiciones de Dios y de esa relación que tenía con Él. Pero lamentablemente, por repetir una vez más, y valga la redundancia, ese círculo de idolatría, de olvidarse de la ley de Dios y de sus mandamientos, tuvo que enfrentar juicio de Dios. Yo le ruego a Dios que no sea demasiado tarde para ti o para nadie más realmente. Que no hayan consecuencias graves antes de que llegues a la conclusión de que necesitas un arrepentimiento genuino en esa área de tu vida. Y tengo buenas noticias. Dios quiere cancelar tu deuda. Así como Dios quiso perdonar y también darle la oportunidad a Israel de que se consagre, Dios también quiere darte la misma oportunidad a ti. Dios quiere cancelar tu deuda. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Un Dios listo para... Hermano, Dios está listo para perdonarte. Dios quiere perdonarte. ¿Se lo vas a permitir? En Juan, o primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente perdonarnos, sino también para limpiarnos de toda iniquidad. Así de bueno es Dios. Dios quiere perdonarte y también quiere sanarte y también quiere limpiarte. ¿Se lo vas a permitir? Tenemos que practicar lo que hace Esdras aquí. Tenemos que practicar la confesión. Pero no solamente confesar, realmente tener la intención de cambiar. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, yo creo que el mensaje de hoy nos trae ese reto. Es decir, llegó la hora de que te consagres. Llegó la hora de que demos ese paso, no solamente de confesión, sino de consagración. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, primer capítulo, que Jesús vino a lo suyo. O en otras palabras, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Una vez más, tercos, de cerviz dura, como aquel buey. Pero luego dice, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad. Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, hermano, o querido amigo, no seas terco. Si Dios te está llamando y te está dando la oportunidad, ven, sé su hijo, conságrate. Ya tenemos un camino, no tenemos excusa. Y si has pecado y te sientes abrumado por la condenación y la culpa, este pasaje es para ti. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Dice: mis queridos hijos, escribo estas palabras para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En otras palabras, Dios está listo para perdonarnos, y a través de Jesús es posible. Voy a invitar a la banda que pase, por favor. Y quiero que te pongas sobre tus pies, si me lo permites una vez más, que te pida, por favor, que te levantes. Ahora vamos a celebrar lo que es la Santa Cena. Y sabemos que es algo que nosotros hacemos con el motivo de recordar lo que sucedió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que la noche que Jesús fue entregado, Él tomó pan y lo partió. Y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Puedes tomar el pan. Señor, te damos gracias. Porque a pesar de que somos inmerecedores, Dios mío, de lo que tú hiciste allí en esa cruz, tú moriste, Señor, por nosotros. Gracias por tu cuerpo, Señor. Y de la misma manera también tomó el vino y dijo: esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Pueden tomar de la copa. Señor, gracias también por tu sangre. Gracias por tu sangre que nos purifica de toda maldad. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra terquedad, Señor, tú decidiste morir por nosotros. Te ruego, Señor, perdónanos. Y te damos gracias, Señor, por abrir ese camino, Dios mío, que nos guía a tu presencia, que nos guía a nuestro Padre celestial. Confesamos, Señor, nuestros pecados hoy. Y te agradecemos, Señor, eternamente. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.